Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que La Voz deje de emitirse o que, por el contrario, continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización, en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de $150,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestísimos estipendios que recibe el equipo de La Voz, integrado por 8 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia, como un aporte tan modesto como puede ser el coste de 3 cafés o de 2 refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más. Muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben ustedes que está dedicado a la cultura hispánica, que primero se queda con nosotros un ratillo más don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí a pie de cañón, como siempre.
Y repasamos la historia, vamos a seguir hoy hablando de Al-Ándalus y después de esto ya saben que tenemos a Daniel Sagrario Fernández Prieto para que nos ayude a hablar y a escribir cada vez mejor en lengua española, que es el gran legado de España al acervo común de la humanidad. Bueno, don Lorenzo, pues estamos aquí de nuevo para hablar de qué pasó en España después de que entraron los musulmanes. Ya vimos la semana pasada que los invasores entre sí no se llevaban muy bien, que lo de la fraternidad islámica de la Umma no era precisamente lo que caracterizó lo que se vivió en Al-Ándalus y que, en fin, realmente las cosas no fueron en absoluto idílicas, más bien fueron...
A ver si me explica usted bien lo de los mozárabes, que yo en el colegio no
ahí
me enteré
voy,
muy bien. A ver si me lo explica
usted
bien. Porque...
Lo voy a intentar explicar hoy, sí, efectivamente. Bueno, en el caso de los musulmanes las cosas no fueron bien, veremos que eso fue un semillero de guerras civiles de las que vamos a hablar en los próximos años, porque yo tengo la sensación de que los 8 siglos de la Reconquista nos va a llevar más de una temporada, las cosas.
Que tampoco
como
eran
son.
Tantos, ¿no? Que eran 60, 70 mil, podían ser.
Por
¿no?
ahí. Por ahí. Por ahí, en ¿no? algún momento puede que llegaran a más, pero en cualquiera de los casos no eran muchos y no estaban bien avenidos. Ahora, peor les fue a los invadidos en términos generales, con la excepción de los judíos. ¿Por qué? Pues mire usted, de entrada los musulmanes confiscaron todas las tierras e inmuebles de la corona visigoda, de la iglesia, de los combatientes contra ellos que hubieran caído en el campo de batalla y de los huidos, es decir, los que decidieron escaparse hacia el norte para no vivir bajo los invasores. Bueno, pues todo lo que esa gente tenía, que no es poco, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica ya era una gran latifundista, que la corona también procuraba serla, que los combatientes muertos pues no fueron escasos y además en muchos casos era gente de la nobleza, más luego los que salieron huyendo. Efectivamente, estamos hablando de una masa de tierra y de inmueble enorme. De ese botín, que fue inmenso, se dedujo una quinta parte, el Homs, que eso pasó a ser patrimonio público, en realidad patrimonio del califa de Damasco. Es decir, aquí hay una quinta parte, el Homs, la quinta parte, que pasa a ser del califa y de cuyo fruto disfruta el califa. Esas tierras.
Sí, pero que sí. Tierras que cultivan los moros, ¿no?
No, en ese caso no. Hubo otras tierras que sí, vamos a hablar de ello, pero en esas tierras que eran del califa, trabajaban españoles, o sea, aquí que sigan trabajando los desgraciados que trabajaban, que saben.
Cristianos,
cómo,
porque los judíos estaban en las ciudades. ¿No?
Estaban en otra cosa, y entonces esa gente tributaba la tercera parte de lo que producía. Que. Evidentemente no era poco, pero claro, comparado con los impuestos que se pagan ahora en España, sería una canonjía, y comparado con lo que se llevaba la iglesia, la nobleza, la corona, pues tampoco salían mal. Es decir, a esta gente que no tenía tierras propias y que trabajaba en las tierras de otros, bueno, pues el hecho de que ahora dependieran del califa de Damasco no los perjudicó. No es que los beneficiara extraordinariamente, pero no los perjudicó, al menos en este terreno. El resto de aquello con lo que se quedaron los conquistadores islámicos, que es las cuatro quintas partes, se repartió entre ellos, pero eso sí, hay que dejar muy claramente establecido que la mejor y la mayor parte fue a parar a invasores árabes. Es decir, aquí ya los que no eran árabes, ya vimos la semana pasada que era una cosa que no estaba tan allá. Los árabes no estaban por la labor de cultivar la tierra directamente. Es decir, ellos eran conquistadores, como cuando llegaron los españoles a América, no estaban por ponerse a labrar la tierra, porque para eso se habían quedado en Castilla o en Extremadura o en Andalucía. Y entonces la tierra se la entregaron a parceros hispanos. Estos no se dedicaron a esclavizar a los hispanos, como los españoles cuando llegaron a las Indias, que encima con eso de que los iban a educar en el catolicismo, pues convirtieron a los indios en esclavos en todo menos en el nombre. No, los árabes necesitaban que alguien les cultivara las tierras que les había tocado por conquista, y entonces se las entregaron a parceros hispanos, españoles, que pagaban entre el tercio y el quinto del producto de la cosecha. Es decir, mucho menos que los impuestos que se pagan ahora en España. Usted fíjese, un 20%, vamos. Yo creo que ahora el 99% de los españoles firmaba, preguntaba dónde hay que firmar. Pero además era también mucho menos de lo que pagaban al señor visigodo. Con lo cual, efectivamente, esta gente tampoco se vio perjudicada en ese sentido. Sí sucedió algo que se fue corrigiendo con el paso del tiempo de la dominación árabe, y es que ese latifundismo visigodo, que había sustituido a su vez al latifundismo romano, se vio sucedido por un latifundismo árabe. Pero, y esto lo iremos viendo, lo que sucedió fue que el sistema de latifundio fue creando problemas y fue pasando a otras formas de explotación de la tierra. ¿Qué pasó con los bereberes? Esos sí que cultivaron la tierra. Porque, claro, esos estaban acostumbrados a cultivar la tierra, venían del norte de África, sabían lo que era, y esos dijeron, no, mira, aquí, en fin, con algún siervo hispano nos valemos, pero en términos generales nosotros cultivamos la tierra por nuestra cuenta, y estos van a ser los antepasados de los moriscos, que en el siglo XVII son expulsados de España, con la consecuencia de que se hunde la agricultura y la economía española. Además, en
una población bereber que tampoco estaba en los territorios más fértiles,
no,
sino más bien meseta central.
Exacto.
Estamos diciendo, ¿verdad?
Exacto.
Y además ellos seguían la doctrina esta que comentó usted el otro día, ¿no? La de la igualdad de todos los musulmanes porque le convenía, ¿no? Porque claro, como ellos estaban en la parte baja del escalafón,
sí.
La doctrina Harachi se llamaba esto, ¿no?
Harachi, sí. Sí, Harachi. Vamos a hablar de ella además la semana que viene, pero nos vamos a detener un poquito más, pero efectivamente estos sí cultivaron la tierra por su cuenta y eran grandes cultivadores. O sea, tenían una experiencia de cultivo en el norte de África que venía de la época de la dominación romana. También grandes agricultores que continuó y que cuando llegaron a España, aunque les tocó lo menos fértil, sin embargo le supieron sacar bastante partido. Todavía Cervantes, en la segunda parte del Quijote,
claro,
hará referencia a esos moriscos, sí, que vivían en La Mancha, que se habían tenido que marchar de España, que querían regresar, etcétera, etcétera. El sistema de latifundio tenía algunos problemas y, de hecho, cuando fueron llegando en otras oleadas sirios y persas, ya no se les dio la propiedad de la tierra, sino que se les dio el usufructo del tercio de los bienes que les entregaron. Vamos a ver, esto lo vamos a ir viendo más adelante, cómo ese latifundio se fue fragmentando en propiedades más pequeñas, pero vamos a ver que eso no fue malo, porque de hecho esas propiedades más pequeñas que el latifundio, la verdad es que los musulmanes las subieron a explotar magníficamente y conseguir una productividad que no habían tenido hasta entonces. Uh-huh. De manera que, en fin, ya se puede imaginar la gente que se quedó sin tierras, que las perdió, que huyó, que murió combatiendo, que se apoderaron de ellas. Pero para buena parte de la población baja, que habían trabajado para los visigodos y, en fin, antes de ello para los latifundistas romanos, etcétera, la situación en muchos casos no empeoró. Y en muchos casos hasta significó una cierta mejora de carácter económico y de carácter fiscal. ¿Qué sucedió con los vencidos que tuvieron el tremendo atrevimiento de resistir a los invasores? Bueno, a estos se les aplicó el régimen de Sugr. El régimen de Sugr significaba, en el peor de los casos, que se ejecutaba a los varones y a las mujeres y a los niños se les sometía a la esclavitud. En el caso más benévolo, bueno, pues que se les sometía y se quedaban sin bienes. Esos habían tenido una enorme suerte, porque claro, siguiendo lo que es la enseñanza del Corán, una población que se resistía a entregarse, a rendirse, y que en un momento determinado, pues caía en manos del invasor islámico, se había resistido y por sistema los varones se les ejecutaba a todos. No siempre se hizo así, pero más que nada por no tener mala prensa, pero lo cierto es que sucedió.
Luego tuvieron un problema porque, claro, no tenían esclavos hombres y los tuvieron que traer de África.
Claro,
¿no?
Y además descubrieron que el tráfico de esclavos era un gran negocio, cosa que
no solo de África, también de Europa Central y Oriental.
Bueno, y Europa
esclavos.
Oriental, la palabra sí. Esclavo viene de eslavo. De hecho, en inglés, sí, porque en latín es servus.
Claro, en inglés es slave.
En inglés se dice igual eslavo y esclavo.
Es verdad.
Y tiene una razón de ser. Y lo vamos a ver dentro de muchos meses. Ya será el año que viene, yo no sé si casi al final, pero veremos cómo cuando se descompone el califato y se forman reinos de taifas, cada reino de taifas en realidad corresponde a un grupo étnico distinto. Entonces los va a haber árabes, lo va a haber bereberes, lo va a haber andalusíes, es decir, de españoles conversos al Islam, y los va a haber eslavos. Es decir, de antiguos esclavos, sobre todo de origen ruso, que han conseguido emanciparse y en un momento determinado hasta crean reinos dentro de España. Pero en fin,
no. Y que nos... en estos primeros momentos de Al-Ándalus, pues trabajaban en como servicio doméstico, exacto, como artesanos,
como
y también en algunas ocasiones también, sí, claro, mercenarios y también en el campo, menos, pero también en
pero
el campo.
También. Bueno, ¿qué sucedió con los hispanos que se rindieron sin ofrecer resistencia? Esos entraron en un régimen, en el régimen de Acht, donde se les garantizaba una cierta autonomía administrativa, una cierta capacidad de juzgar sus causas, de administrar el lugar en el que estaban, conservaban algunos de los bienes y se les permitía practicar la religión propia. No predicar la religión para intentar que de alguna manera se convirtieran a esa religión otros, porque eso les podía costar la pena de muerte. Tampoco podían aspirar a recibir el mismo trato que los musulmanes, ni mucho menos, pero tenían una cierta autonomía administrativa, podían conservar algunos bienes, podían practicar con libertad la religión propia y luego tenían un impuesto personal que era la shishya, que no lo tenían que soportar los musulmanes.
Y no podían tener esclavos islámicos. No
tampoco,
tenerlos.
Tampoco, es decir, ahí se aplicaba totalmente el Corán. No era una buena situación, pero tampoco era una situación, en términos generales y salvo ciertos periodos, que fuera una situación peor que la que habían tenido con los visigodos. Incluso en muchos casos, pues hasta pagaban menos impuestos. Esa población sometida, no musulmana, recibió el nombre de Mustarib, que significa el que se arabiza, y de ahí viene nuestro mozárabe.
De ahí viene el mozárabe.
Es decir, es gente que durante mucho tiempo fue la población mayoritaria de Al-Ándalus.
Hasta que se convirtieron todos en
masa. Hasta que se fueron convirtiendo casi de manera masiva, sí, pero en una población no musulmana, que sin embargo ya sabían que tenían que arabizarse. Es decir, podían seguir hablando en lengua romance, podían seguir practicando su religión, pero tenían que arabizarse, eran mustarib, que se convertirían en mozárabes. Durante bastante tiempo, esa población fue mayoritaria. Hasta tal punto...
Tenían autoridades civiles propias.
Tenían autoridades civiles propias.
Luego, después del follón de Toledo y de Córdoba, acaban en el norte, en buena parte de ellos.
Claro,
pero al principio sí.
Claro, fueron huyendo y además hay elementos importantes con esa población mozárabe. Por ejemplo, ellos conservaron la lengua romance. Veremos en su día que cuando Abderramán III o Abdarrahman III se convierta en califa de Córdoba, se proclame califa de Córdoba, va a imponer obligatoriamente el árabe. ¿Por qué? Pues porque el árabe es la lengua de los invasores y la habla un sector de la población importante, pero no esa masa de la población sometida a lo musulmana a la que se quiere arabizar, por eso se llaman mustarib. Durante un tiempo, además, durante mucho tiempo fueron mayoritarios, pero durante un tiempo, además, significaron, junto con los españoles que se habían convertido al Islam, pues prácticamente el compendio de la cultura en Al-Ándalus, porque tenían un origen hispano-romano, porque tenían un origen romanizado y, por lo tanto, pues evidentemente muy superior a la gente que venía del desierto en términos generales. De manera que para muchos, bueno, evidentemente no eran los primeros dentro del reino, pero tampoco estaban en una situación tan absolutamente desprotegida y desde muchos puntos de vista, además, por ejemplo, pagaban menos impuestos. O sea que la cosa no
era tan grande. Y los obispos contentos porque podían mantener el chiringuito.
Evidentemente. ¿Qué pasó con los judíos? Bueno, los judíos fueron objeto de un trato muy especial. Nosotros vimos ya hace muchos programas cómo los visigodos realmente trataron a los judíos de una manera crecientemente criminal. Además,
sí, políticas antisemitas
totalmente.
Con todas las letras, sí, sí.
Totalmente. Incluso en algún momento intentaron alguna especie de solución final, que era que se iban o se convertían y les quitamos los hijos y les hacemos la vida imposible. En fin, la situación de los judíos fue una situación desesperada.
De hecho, no había muchos, ¿no? No había muchos en aquella época.
No, pero crecieron
menos
mucho.
Menos de lo que la gente piensa.
Mucho, sí, sí. Efectivamente. Entre otras cosas, porque muchos huyeron a otros sitios.
Sí.
maltratadísimos por los visigodos, que se comportaron de una manera criminal con ellos, bueno, los judíos vieron el cielo abierto con la llegada de los musulmanes. Es decir, los musulmanes eran infinitamente más tolerantes que los católicos y además no eran idólatras. Es decir, no tenías miedo de que los musulmanes en un momento determinado te obligaran a arrodillarte ante una imagen. Esto es algo que pesó muchísimo en los judíos prácticamente hasta la aparición, ya en plena Baja Edad Media, de las grandes nuevas invasiones islámicas en España, que eran grupos muy integristas. Y de hecho, por ejemplo, hay escritos de Maimónides, el gran rabino judío y filósofo judío, al que le dedicaremos seguramente uno o dos programas en el futuro, donde él se enfrenta con el problema de qué sucede si a un judío lo quieren obligar a apostatar de su religión y hacerse de otra religión. Y entonces él dice, es mejor que os hagáis musulmanes, porque los musulmanes no son idólatras. Es decir, no rinden culto a las imágenes, los musulmanes creen en un solo Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si tenéis que apostatar, hacerlo por la vía islámica, no por la vía del catolicismo. El catolicismo es una religión de idólatras que rinde culto a las imágenes, etc. Bueno, pues los judíos que se encontraron con unos musulmanes que eran infinitamente más tolerantes que los católicos visigodos, que además en ningún momento les iban a hacer postrarse ante una imagen, ni tampoco rendir culto a alguien que no fuera el mismo Dios, efectivamente vieron el cielo abierto, abrieron la puerta de no pocas ciudades a los invasores. En algunos casos en que los invasores andaban cortos de tropas, los judíos se aprestaron a formar parte de sus ejércitos, y aquí se produjo una simbiosis que les vino muy bien a musulmanes y judíos durante mucho tiempo, porque para los musulmanes los judíos eran una gente instruida que resultaba ideal para incorporarla en la administración.
Claro, de hecho eran comerciantes, trabajaban en la administración, también algunos oficios artesanales, sobre todo en ciudades, finanzas y medicina. Es decir, eran toda la estructura social necesaria para el desarrollo de las urbes, y solucionaba el tema agrícola por la otra parte, pues necesitaban tener un cuerpo de técnicos ahí que funcionaran, y realmente fueron ellos los que ocuparon los cargos en esos momentos.
En buena medida, de hecho, los judíos se van a dedicar al comercio, a la industria, a la diplomacia, porque es gente que sabe idiomas, a la medicina y a la administración, donde iremos viendo que en ocasiones llegaron a ocupar cargos muy elevados. Como es lógico, bajo esa protección, el número de judíos creció, muy posiblemente porque hubo judíos que se vieron atraídos por esa prosperidad y vinieron a España, pero también porque los judíos tenían más hijos con tranquilidad. De hecho, llegaron a formarse ciudades que eran prácticamente judías, como fue el caso de Lucena o el caso de Granada. Uh-huh. Es decir, el número de judíos era muy elevado. Como además esos judíos tenían contactos con otros judíos del mundo, el impulso que eso dio al comercio fue enorme. Porque de pronto, bueno, pues España no quedaba aislada, como había quedado aislada en la época del Bajo Imperio, o como había quedado aislada durante las invasiones bárbaras o el reino de los visigodos. En fin, aparecieron por ahí los bizantinos a ocupar una parte de la costa de Levante, pero eso no es estar en relaciones internacionales. Pero gracias a los judíos del resto del mundo, eso impulsó enormemente el comercio de España y abrió España al comercio con otras partes del mundo.
De hecho, salvando las distancias, ahí hubo una especie de clase media, salvando las distancias un poco.
Sí, sí, sí.
Porque eran como profesionales liberales, que diríamos hoy, y que realmente pues articulaban una ciudad. No había una clase súper alta y el resto gente con problemas para comer, sino que había un estatus intermedio ahí, ¿verdad? Que fue creciendo además a lo largo de los años. Luego al final, pues evidentemente, como siempre que se disgrega un régimen, pues esto sería el traste. Pero en aquellos primeros momentos o aquellas primeras décadas sí podemos decir, ¿no?, que
es hubo así, una especie de clase media. Es así, y además pues gente con más instrucción, un grado de alfabetización mayor que en el caso de los católicos, que de manera aplastantemente mayoritaria eran analfabetos. Entonces, bueno, pues en ese sentido efectivamente se produjo una simbiosis que fue muy beneficiosa para las dos partes. Esto, lógicamente, tiene otras repercusiones. Es decir, cuando la economía va muy bien, hay una parte de la economía que suele dedicarse a la cultura. En el caso de los judíos, pues esa cultura era una cultura específicamente talmúdica. Y en Córdoba llegó a formarse una escuela talmúdica bajo la dirección de un rabino que se llamaba Moisés Ben Enoch, que sería la más importante de su tiempo en todo el mundo. Lo cual indica cómo una pequeña minoría, pero educada, por lo menos desde la perspectiva de la época, con ganas de trabajar, que sabía moverse al menos con unos rudimentos de economía, pues pasó de estar en el estrato más ínfimo, más perseguido y más pisoteado de la sociedad a ascender y, por supuesto, pasar prácticamente a todos los cristianos por encima y llegar, pues no a codearse de igual a igual con los musulmanes, pero a moverse en las alturas con bastante soltura y con bastante facilidad. Al final, claro, el problema, como decía usted muy bien, es que, claro, cuando de pronto estalla el régimen, esas minorías, a saber claro. Lo que puede pasar con ellas, ¿eh? Lo mismo claro. Les mantienen las ganancias que las convierten en chivos expiatorios. Pero, desde luego, en términos generales, para la población judía de España, la invasión islámica fue una auténtica bendición. Fue el sonido de la hora de la liberación. Y para grandes masas de la población española, hombre, evidentemente no era agradable convertirse en un mustarib, en alguien que tiene que arabizarse, pero su situación económica no fue peor para la mayoría de esas grandes masas. Tuvieron menos presión fiscal, tenían una libertad bastante aceptable, desde luego en muchos aspectos más que la que te podían dar los visigodos, e incluso en algunos casos gente de cierta instrucción, de cierta experiencia funcional, etcétera, bueno, pues se situó bastante bien dentro del mundo islámico y en muchos casos no tuvieron mucho problema tampoco en convertirse al Islam, porque la cristología del Islam pues no andaba tan lejos de la cristología de los arrianos. Como uno se puede imaginar, viendo lo que hemos observado en las dos últimas semanas, no es extraño que al final la mayoría de los conflictos sociales que surgieron no surgieron entre los judíos, que es algo que prácticamente no existió, y solo rara vez tuviera como protagonista a los cristianos. En realidad, la mayoría de los conflictos sociales que se van a producir se van a dar en el seno de los musulmanes, porque a pesar de que fueran la casta dominante, la parte situada por encima de todo, había una fragmentación social enorme dentro de ellos. Y además, esa fragmentación social estaba muy vinculada a privilegios de carácter racial, con lo cual las luchas civiles van a ser parte del escenario político de Al-Ándalus desde sus inicios. Yo incluso me atrevería a decir que es que España parece que es una nación plagada de guerras civiles prácticamente desde el inicio de su entrada en la historia. Cuando entra, de hecho, en la historia universal, pues ya entra con unos hispanos oponiéndose a otros, porque unos están con Roma y otros están con Cartago. Cuando llega el periodo de las guerras civiles en Roma, se libran todas en España y también los hispanos están divididos. Cuando lleguen los visigodos, al final los visigodos van a caer por enfrentamientos de guerras civiles y bueno, ya con los musulmanes eso va a llegar a una rapidez de un enfrentamiento.
En este sentido continuo. El pecado ya lo traían un poco sí. Ellos en esa configuración, ¿no? Porque realmente la desigualdad además se promovió desde el principio, porque hubo una lucha prácticamente, como contamos aquí, cuando llaman a Tariq y a Musa, ¿verdad? Sí. A filas, ya realmente ya había una pelea para ver quién se ponía la medalla y luego pues ya tendríamos todo tipo de episodios, ¿no? Como esos de las sierras andaluzas con Omar Ibn Hafsun, ¿no?
Que veremos en su día, ahí. Sí, personaje sí, además... impresionante, dicho sea de caso. Sí, bueno, sí. Comentamos en su momento, porque realmente las fuentes árabes son muy explícitas en cuanto a ese clima de guerra civil prácticamente constante que se produjo dentro del Islam asentado en España. La verdad es que las fuentes árabes son muy explícitas y ya como comentamos en su momento, como tras la caída en desgracia de Musa, lo sucedió como gobernador su hijo Abdelaziz. Comentamos cómo, siguiendo las órdenes del califa Suleimán, al pobre Abdelaziz lo asesinaron en la mezquita mientras estaba orando, mezquita que había sido la iglesia de Santa Rufina de Sevilla, y cómo enviaron su cabeza a Damasco. Y durante las cuatro décadas largas que siguieron, las que van del 716 al 758, bueno, el gobierno de los distintos valíes o gobernadores que dependían del califa de Damasco y que rendían lealtad al califa de Damasco, pues fueron testigos de enfrentamientos continuos entre los clanes árabes, a los que encima se acabaron sumando también los conflictos entre los norteafricanos, entre los bereberes. Vamos a hablar de ello en su momento, pero la semana que viene, Dios mediante, nos vamos a detener en un capítulo muy interesante, porque pudo cambiar la historia de Europa. No la cambió, pero la pudo cambiar, y es enormemente importante antes de entrar en más conflictos de las guerras civiles en Al-Ándalus, que es el episodio del intento de conquista de las Galias. Es decir, el hecho de cómo en un momento determinado, bueno, los musulmanes, sí, sabemos que en un momento, en unas breñas por ahí en Asturias, deciden no perseguir a los rebeldes estos españoles, pero, por supuesto, cruzan los Pirineos, van a intentar conquistar las Galias.
Con los sirios, ¿no?
Exactamente, los sirios por allí, ¿no? Sí, persas. Y vamos a hablar de ese intento de conquista de las Galias, y vamos a hablar también de cómo ese intento de conquista de las Galias, en buena medida, pero en muy buena medida, quedó frustrado, aunque hablaremos de ello más adelante, también porque existía ahí un pequeño estado asturiano que decidió resistir y que efectivamente pues le complicó mucho también la existencia a esos árabes, ¿no? Vamos a hablar de ello la semana que viene y, en fin, yo espero que antes de llegar al final de esta temporada pues podamos ver ya cómo quedó el mapa de España, con un reino de Asturias consolidado, con un emirato independiente en Córdoba, con capital en Córdoba y ocupando la mayor parte de España. Y ahí, pues cuando acabemos esta temporada, a la espera de que salga bien el crowdfunding y tengamos una décima temporada, nos quedamos hasta la próxima temporada, ya en la segunda parte del mes de septiembre.
Muy bien, don César, pues nos vemos en Septimania la semana
que
viene.
Nos vemos en Septimania la semana que viene, efectivamente.
Nos vemos en Septimania, pues ese, menos mal que ahí perdieron, porque si no hubieran seguido, ¿no?
Si no hubieran seguido hacia arriba. Claro. Y la cuestión es que yo personalmente estoy muy convencido de que si no tiraron hacia arriba, en buena medida fue porque también tenían una retaguardia muy complicada, claro, que era Asturias. Pero claro, bueno, de eso hablaremos, Dios mediante, la semana que viene.
Hasta un la semana que viene, don César.
Bueno, hasta la semana que viene aquí en Así fue España. Bueno, sí, a usted sí. Le espero mañana yo mañana. Despegamos. No me falle. Un abrazo
mañana
muy fuerte.
Mañana despegamos. Un abrazo.